capítulo 40.
¿Cuántos han tenido alguna experiencia linda con el Señor esta semana? Yo sé que bastantes han tenido algo especial con el Señor. El título del mensaje es Preparad el camino del Señor. Preparad el camino del Señor. Y quiero empezar orando. Por favor, cierren sus ojos. Señor, no hemos venido con necesidad de escuchar a algún hombre hoy. Los escuchamos toda la semana. Hoy hay necesidad y hambre de escuchar una voz del cielo que va directamente a nuestro corazón, que descubra lo que está ahí, que nos ha hecho mal, que para mostrarnos cómo podemos estar mejor. Señor, quita la ceguera de nuestros ojos, la dureza de nuestro corazón. No queremos postergar más vivir en ti. Gracias, Señor. Abre nuestros oídos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Cuando dice se manifestará la gloria de Jehová, nos hace pensar, y a ellos también, en los momentos cuando se dedicaron el tabernáculo y el templo. ¿Qué pasó? Habían juntado los ladrillos, la bolsa de cemento, habían hecho toda la edificación, hicieron la dedicación y apareció Dios ahí mismo. Dice que se llenó el lugar de la gloria de Dios con el tabernáculo. Les agarró tanto de sorpresa que todos gritaron y se cayeron en el piso. Tan inesperado de que Dios aparezca en medio del culto que realmente les agarró totalmente de sorpresa. También en el templo de Salomón, cuando lo dedicaron también, apareció la gloria de Jehová. Era algo tan impresionante, tanto de dar casi terror, porque para ellos Dios era muy peligroso. Y tenerlo ya de visita tan esperadamente, esperamos que hicimos todo bien. Es como cuando, no sé, aparece la maestra en la clase, el administrador del colegio, el preceptor o la policía, lo que sea. Uno se revisa a ver si estoy haciendo algo que no debo hacer. Y Dios apareció. Y realmente apareció. Esto no era una cosa como bendición, algo generalizado, etcétera, etcétera. Pero realmente apareció. Y vemos aquí que el tema de que habla Isaías es que debemos preparar el camino del Señor. Porque el Señor puede venir para salvar. Y el Señor puede venir para condenar, como va a ser al final del mundo. Preparad camino a Jehová. Ahora piénselo un momento conmigo. Dios está en todos lados, ¿no es cierto? Él es omnipresente. Si Él es omnipresente, ¿cómo va a tener un camino? ¿Cómo va a caminar si ya está en todas partes? ¿A dónde va a ir? ¿De dónde va a salir? Si vos estás llenando totalmente alguna, si te ponemos en una caja, bien apretado, y decimos dos pasos a la derecha, bueno, no te podés mover, ya estás donde estás. Dios llena todo. ¿Cómo podemos preparar el camino de un Dios que no camina? Es decir, que ya está en todos lados, en todos los tiempos, todo al mismo tiempo. Bueno, miremos en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Cita el mismo texto en el Evangelio de Marcos y dice en versículo 3, «Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor». Enderezad sus sendas. Y fíjense bien el próximo versículo, porque contesta nuestra pregunta. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que prepara el camino del Señor? Arrepentimiento. Porque ¿dónde quiere andar el Señor? En tu corazón. Pero para andar en tu corazón hay un requisito. Hay que preparar su camino. ¿Vos querés tener la gloria de Dios en el templo de tu vida? La palabra de Dios dice, preparen el camino. Vuelvan a buscar a Isaías ahora. Lo vamos a mirar otra vez, ahora entendiendo que la preparación para la venida del Señor en su gloria a nuestras vidas es arrepentimiento. Ahora miremos otra vez el versículo que sigue. Todo valle se ha alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Uno se pregunta, ¿pero cómo preparo mi corazón? ¿Qué tipo de cosas en cuanto al arrepentimiento? La Biblia dice aquí, todo valle se ha alzado. Y cada vida aquí tiene valles. Fueron violadas como nena o abusado como chico. Hay golpeado por algún padre, alguna madre. Alguna cosa vergonzosa que ustedes cometieron con otra persona. Algún pecado de la juventud. Quizás muchos pecados. Estos son valles. Estas son cosas que cada vez que viene a la mente uno siente un dolor y un gemir adentro y hasta que algunos ya ni se acuerdan. Ya lo han bloqueado de la mente porque es una valle de tanto dolor. Y la palabra de Dios dice, todo valle se ha alzado. ¿Cómo se alza? Arrepentimiento. Aun si es un pecado que fue hecho a ti, se arrepiente igual. Porque puede ser, de alguna manera, participando, hay algo de tu parte. Y uno no puede saber. No es una cosa de escarbar. No. Simplemente decir, bueno, Señor, esto pasó, y yo me arrepiento de esto. Si, cualquier partecita que yo puedo haber tenido, aun en un daño que fue hecho por mí, yo me arrepiento ahora. Y si es posible, con lágrimas. Al Señor, y tal vez a un líder espiritual, para tener un testigo delante de Dios y delante de los ángeles y los demonios, yo lo he confesado y lo he renunciado, me he arrepentido. Pero no solamente todo valle, bájese todo monte. ¿Qué son los montes que tienen que bajarse? En primer lugar es nuestro orgullo. Por mi raza, por mis opiniones, por mi cuadro de fútbol. No sé, tenemos orgullo de tantas cosas. Todos estos montes tienen que bajarse. Hay que preparar camino del Señor. Hay que preparar el camino del Señor. Toda cosa de que me jacto. Cada vez que yo miro desde arriba a otra persona, yo estoy sobre este monte de orgullo. Al pie de la cruz todos al nivel, todos estamos al nivel, como alguien ha dicho una vez. No solamente todo valle, todo monte, dice también lo torcido se enderece. Y cada persona aquí tiene cosas en sus vidas torcidas. Puede ser su disciplina, puede ser sus finanzas, puede ser su decir la verdad. Puede ser que con alguna perversidad que todavía está en sus vidas. Y ustedes saben, esto es torcido. Esto no fue el plan de Dios para mi vida, pero me encuentro aquí. Lo torcido se enderece para preparar el camino del Señor. Y cuarto, y lo áspero se allane. La verdad es que nunca terminamos de preparar el camino del Señor. Primero estos valles, estos montes, y después, enderezar lo torcido, y al final es simplemente que tiene algunos baches, algunos lugares rotos en el camino, que cuando uno va, entonces al final uno está puliendo, el Espíritu Santo está puliendo, que yo me quejo, que me levanto rayado en la mañana. Esto es cosa que quizás no es enorme pecado, pero entristece al Espíritu Santo y limita lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. El arrepentimiento prepara el camino del Señor. Y cuando llegue el Señor, ¿qué tenemos? Avivamiento. Si Él llega, por estas razones, Él llega para hacernos revivir en Él. La gloria de Dios. No sé si han escuchado de el avivamiento en Pensacola. ¿Algunos han escuchado de esto? ¿Pensacola? Ok, algunos pocos. Igual, cosas sí están pasando en muchos lados, pero yo nombro uno simplemente para darles una idea. Una iglesia no demasiado grande, 200, 300 miembros en Florida. Pero Dios empezó a mover, interesantemente, con un misionero que había estado en Argentina por muchos años y recibió de lo que Dios está haciendo aquí y estuvo ahí predicando este tipo de cosas. Hay que preparar el camino del Señor, es tiempo de arrepentirse. Ahora tienen filas, tienen todo el salón lleno, el salón al lado lleno, el comedor lleno y también tienen parlantes afuera como 3 o 4 días en la semana. A veces gente viaja 24 horas para llegar a un culto, por cómo Dios se está manifestando ahí su presencia. ¿Y cómo se manifiesta? Principalmente arrepentimiento, lágrimas, se llenan bolsas de la gente que vienen para tirar sus revistas de pornografía, sus drogas, sus cigarrillos, toda porquería que tienen guardado en su casa, lo traen ahí, lo llenan, lo queman afuera, avivamiento, hermanos. Y después salen para compartir su fe, otros vienen y se arrepienten también, reciben al Señor y sigue. Quieren ver la gloria de Dios. Quieren ver la gloria de Dios, yo sé. Yo estaba leyendo en un libro también cuando bajó la gloria de Dios en los años 30 en la vida de un misionero, E. Stanley Jones. Y él cuenta que 4 o 5 de nosotros una noche estamos orando antes de acostarnos. Se acuesta más temprano en Estados Unidos. Ya vestido para dormir. Y llegó una visitación de repente del Espíritu Santo. Por 3 hasta 4 días estaban como borrachos en la presencia de Dios. La primera noche este muchacho solamente podía caminar de acá para allá en su habitación, alabar a Dios. Toda la noche no podía dormirse. Empezó a afectar todo el seminario y todo el pueblito. Todos estaban orando en las clases, ni dictaban las clases. Estaban en oración, como 3 días, ni podían tener alguna clase de enseñanza. Esto en un seminario. Pero un seminario que ya estaba un poco liberal, mucha gente, estudiantes mismos y profesores que no creen en la Biblia, que no tenían una vida de oración. Pero la gente empezaba a buscar a Dios. Al terminar se dieron cuenta que cada estudiante en el seminario se había convertido. Y ya vieron cambios en sus vidas. Mucha gente del pueblo también se convirtieron. La gloria de Dios llegó. Y cuando la gloria de Dios llega, todo el mundo se da cuenta. ¿Qué dice en Isaías? Se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Porque la boca de Jehová ha hablado. Y cuando la boca de Jehová habla, va a ser así. Entonces no va a ser que 3 personas van a decir, bueno, yo vi la gloria de Dios, y todo lo demás, bueno, yo no vi nada. Toda carne la veremos juntos. Pero para esto hay que prepararse, hermanos. Hay que prepararse. Y quiero volver a decir lo que mencioné la semana pasada. ¿Cómo viene el avivamiento? ¿Cómo viene el avivamiento? En primer lugar, la carga. El Señor nos despierta para darnos cuenta que no lo tenemos. Que realmente nuestro nivel de cristianismo no es digno del Señor. Lo que experimentamos al nivel congregacional está bien, pero no es suficiente bien. Hay tanta necesidad, no estamos totalmente movilizados. Muchos dormidos, otros medio dormidos. En primer lugar, la carga. En segundo lugar, arrepentimiento, con lágrimas. Esto no es, bueno, si en algo te he ofendido, Señor, te pido perdón. Es decir, no, yo he hecho esto, esto, es yo soy. Alguien una vez escribió una serie de artículos en Londres, porque había tantos problemas hace como 60 años, y cada artículo era sobre algún área de problema en la sociedad. La drogadicción, la corrupción, la prostitución. Y al final de cada artículo editorial decía la misma pregunta. ¿Qué es? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Cuál es nuestro problema? Y alguien famoso, G.K. Chesterton, escribió una carta al editor. Y dijo, querido editor, ¿cuál es nuestro problema? Yo lo soy. Atentamente, G.K. Chesterton. ¿Cuál es el problema de mi iglesia? Yo lo soy. ¿Cuál es el problema de Merlo? Es Henry Clay. ¿Cuál es el problema de Argentina? Yo lo soy. El arrepentimiento se da cuenta, yo soy el problema. Y está dispuesto a llorar sobre esto y pedir que el Señor haga un cambio. La carga, arrepentimiento, la oración. Y uno empieza a gemir delante de Dios y ayunar y buscarlo y pedir que tenga misericordia y que venga su gloria sobre nosotros. En cuarto lugar, la purificación. La purificación. Al orar más, nos damos cuenta las cosas en nuestras vidas que no están ordenadas. De esto vamos a hablar más en un momento. Quinto lugar, evangelismo. Esto empieza a salir, porque ahora tenemos una luz y un mensaje, y no nos podemos callar. Y el Señor empieza a traer gente también. A lo mejor nosotros, cobardes, estamos ahí y ellos tienen que llegar a nosotros a veces. Está bien. El Señor hace su obra, evangelismo, y al final termina en gran celebración. No empiece con celebración, empiece con lágrimas. Porque hemos fallado a nuestro Dios. Y esto no vamos a celebrar. Pero todo termina en celebración. ¿Cómo es? Carga. Arrepentimiento. Oración. Purificación. Evangelismo. Celebración. Vamos a mirar en Segunda de Reyes un avivamiento. Un avivamiento. Segunda de Reyes 22. ¿Han escuchado del nombre Manasés? El rey Manasés era uno de los reyes más malvados en la historia de Israel. Cuando hablan en el Antiguo Testamento de adorar otros dioses, a veces uno se pregunta, ¿por qué Dios era tan fastidioso sobre esto? Era para tanto, no sé. Un pedazo de madera, una piedra con algo dibujado ahí. ¿Cuál es el problema? Era mucho más que palos y piedras. El dios Moloch tomaban sus bebés como Belén y Elizabeth y lo ponían en un ídolo que ya estaba calentado al rojo vivo en los brazos. Y el bebé con tanto dolor se torcía hasta que se caía solo en el fuego y se consumía. Esto era el culto a Moloch. Ahora se preguntan por qué Dios lo odiaba. Se preguntan por qué Dios odia el aborto también. Es asesinato. También para ser más fértil, tener más hijos, tenían lugares en las colinas de fertilidad con lo acerá, no sé cómo se dice en castellano, y iban ahí para tener relaciones sexuales con sacerdotas de este culto. Era inmoralidad total, destruir la familia, los apartaba de Dios. Cuando hablamos de idolatría ahí, era algo muy feo. Y Manasés era el rey, pagaba para hacer todas estas cosas. Es como si el gobierno ahora estatal banca toda la zona roja, se puede ir gratis. Imagínense el nivel de perversidad que había en Israel. Y él tuvo un hijo que se llamaba Josías. En capítulo 22, este niño de 8 años llega a ser rey. Y uno piensa, ¿qué va a pasar ahora? No puede ser peor. Y gracias a Dios, el Señor abrió una puerta para un avivamiento. Era un momento muy necesitado. A los 8 años fue coronado. Hay que comparar los dos pasajes, los dos relatos en Segunda de Reyes, este capítulo. Después pueden mirar también en Segunda de Crónicas, capítulo 34. No lo miren ahora para no confundirnos. Pero de estos dos relatos sacamos que a los 8 años fue coronado. A los 16 años, dice la Biblia en Crónicas, él empezó a buscar a Jehová. A los 16 años. No nos explica por qué. Pero creemos también, para algunos chicos aquí de 16, 15 años, que esto va a ser tu año también. Y no vamos a poder explicar por qué, y vos tampoco. Pero este año te vas a despertar a la realidad que esto no es una religión. Esto es un Dios vivo que vino para secuestrar tu corazón para siempre. Y Josías también empezó a buscar al Señor cuando tenía 16 años. Cuando tenía 20 años empezó a quitar la idolatría, los puestos de prostitución, los dioses de Moloch, todo esto empezó a limpiar con todo, tirar abajo, mataba a los sacerdotes criminales que habían matado niños, etc. A los 21 años empezó el ministerio de Jeremías. Cuando Josías tenía 21 años, el profeta Jeremías empezó su ministerio. Y después, a los 26 años, empezó el avivamiento. Rápidamente repararon el templo y gracias por todos que han contribuido con una bolsa de cemento, con una bolsa de cal. Si lo hacen de todo corazón, hay mucha bendición para tu vida en cosas tan insignificantes en un sentido materialmente. Pero donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Y es una inversión. Empezaron a reparar el templo. A trabajar sobre el templo, descubrieron algo. Hicieron un gran descubrimiento. ¿Cuál era? Encontraron la Biblia. Esto ya te dice mucho, ¿no? ¡Hey! Hay un libro aquí. ¿Qué es? No sé. Me parece que es un libro importante. ¿Qué quiere decir? Que ni estaban leyendo su Biblia. Ni sabía que había una Biblia. Y lo encuentran. Después se arrepintieron, purgaron la tierra, siguieron conforme a la palabra de Dios, sabían mejor cómo hacer limpieza. Y al final celebraron la Pascua. Pero quiero que miren a fin del capítulo 22. En versículo 16, porque al escuchar la palabra de Dios y las promesas de que si no obedecen va a pasar esto, Josías le agarró un miedo terrible y manda para decir, todo esto es cierto. Ya venimos intentando mejorar, pero ya pasó tanto que ya se terminó todo. Y el Señor responde en versículo 16 así. He aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Ya 150 años más o menos, o 200 años, han tenido perversidad y maldad. Recién en los últimos 5 años han mejorado un poco. Pero igual viene una cosecha bárbaro de los 200 años de maldad. Pero escuchen lo que dice en 19. 18, 19. Por cuanto oíste las palabras del libro. Lo voy a leer otra vez. Esto era muy bueno, ¿no? Por cuanto oíste las palabras del libro. Y tu corazón se enterneció. Y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, y que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. ¿Qué hizo Josías? Escuchó la palabra de Dios. Su corazón se enterneció. Se humilló delante de Jehová, rasgó su vestidura y lloró en su presencia. Se arrepintió, no solamente por lo que él había hecho, también por su pueblo. Y cuando vos te arrepentís, arrepentite también por tu iglesia, por tu nación, por tu raza. Compartimos todos estos pecados de alguna manera. Y es tiempo de llorar delante de Dios. Lo interesante en la vida de Josías, en Segunda de Reyes, escuchen esta estadística, en Segunda de Reyes hay 50 versículos sobre la vida de Josías. 50. Es todo lo que relata Segundo de Reyes sobre este rey. De los 50, 43 versículos hablan de solamente un año en su vida. El año de avivamiento. El año cuando tenía 26 años. Cuando habló Dios y la nación volvió a Dios y vivieron su gloria. Quiero explicar algo. Hay eventos y procesos. Evento, una boda. Proceso, matrimonio. Evento, nacimiento. Proceso, crecimiento. Y también en lo que nosotros estamos hablando también, hay un evento y después un proceso. A veces esperamos demasiado de un evento. Algunos piensan que porque la boda fue linda y las flores con mucho color, que no vamos a tener problemas. Y no se dan cuenta que también es un proceso. Alguien dijo una vez, el reconocer que Jesús es Señor es un gran sí. Sí, todos para ti, Señor. Y después un proceso cada día de muchos, ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Porque el Señor levanta. ¿Y esto? ¿Es mío también? Sí. ¿Y esto? Ajá. ¿Y esto? No sabía que ibas a pedir esto. Sí. Es un proceso de caminar entregado a su voluntad. Y también en el avivamiento hay un evento y hay que seguirlo con un proceso. El evento es donde nos damos cuenta y Dios invade nuestra comodidad y nos reduce a un charco de lágrimas, y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, y estamos viviendo en la gloria. Ellos 3 o 4 días estaban, ni podían tener clases, estaban en oración, pero terminó. El evento. Cada boda tiene que terminar. Algunos quisiéramos que terminen antes de lo que terminen, aun si es solamente una hora y media. Si te digo 5 años de una boda, no, por favor, no, no va a venir nadie. Ni el matrimonio. Cada evento termina. Y el momento de ponerse bien con el Señor, de arrepentirse, de llorar, etc., es un evento. Pero si esperamos que solamente con esto se va a hacer todo, estamos equivocados. Por más importante que sea esto, hay que seguirlo con el proceso de vivir esta nueva vida. Y de esto les quiero hablar. Primero, del evento. Hubo un avivamiento en el Congo, en África. ¿Cómo empezó este avivamiento? Se juntaron los líderes, el misionero extranjero que estaba guiando la obra y los supervisores de todas las iglesias, eran ya una denominación. Y arrancó la reunión y el misionero se quebrantó y confesó que realmente no había estado viviendo en comunión con Dios, que realmente estaba simplemente cumpliendo con sus funciones, pero quería confesar delante de ellos que realmente no estaba viviendo una vida llena del Espíritu. El superintendente de las iglesias, un africano, dijo que él había perdido la sensación de la presencia de Dios en su vida porque estaba criticando tanto al misionero que no tenía a Dios en su vida. El vice superintendente dijo que él no estaba muy bien tampoco porque él estaba viviendo criticando al superintendente. Y así todos al final estaban llorando, pidiendo perdón, reconociendo sus faltas, su actitud crítica. Y de ahí se arrancó un avivamiento que empezó a tocar todo el país. Cuando llegaba, pueblitos escuchaban esto, entonces ellos también querían. No, ya era de moda, no sé, avivamiento de moda. Entonces hacían una invitación, armaron un palco, un lugar grande, con palos y palmeras, y empezaron, tenían reuniones a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7 de la tarde. Miles de personas que venían. Y después de alabanza, predicación, cientos y cientos de personas corrieron hacia adelante. Estaban ahí llorando. La gente que ayudaban iba de persona en persona animándoles de lograr la victoria, de poder confesar sus pecados y pedir perdón a Dios. Después de como media hora de todo este revuelo, aquí adelante, el que dirigía la reunión iba persona en persona preguntándole qué hizo Dios en tu vida. Y ellos contaron a grupo entero, 1,000, 2,000, 3,000 personas. Un jefe de un tribu reconoció que había estado estafando a la gente, mintiéndoles. Su mujer se levanta para decir que ella estaba robando cosas de las otras mujeres, pero pensaba que como ella era la jefa, que podía hacerlo. El brujo se levantó para decir que estaba engañando a la gente, diciendo que estas cosas tienen poder cuando no lo tienen. Tiró todo ahí, se quemó. Un hombre se levanta y dice, bueno, yo he estado cometiendo adulterio con la mujer de este hombre allá y quiero arrepentirme y quiero decir a este hombre, por favor, que se viste mejor y que se quede más en casa su mujer, porque me está tentando. Seguía arrepintiéndose, llorando, y seguía el avivamiento. Es un evento muy importante. Al nivel más personal, ¿cómo es cuando el arrepentimiento llega al nivel personal en el hogar? Tengo otro ejemplo que me tocó mucho. Un hombre y su mujer no se llevaban bien. Cada uno reclamaba sus derechos y culpaba al otro por sus dificultades. Para ella estaba perfectamente bien quedarse en la cama y que su marido podía preparar su propio desayuno. Seguro este tipo de cosas nunca pasa en ninguna casa de ustedes, ¿no? Algún desacuerdo de ese tipo. Pero en la reunión donde ella estaba, en la presencia de Dios, fue cambiado por el Señor. Y nos preguntó a los líderes después, ¿qué hacer cuando llegara a casa? ¿Qué hago ahora? Le dijimos, decía a tu marido que tú eres la responsable por todas las dificultades que han tenido. Ella respondió, no puedo hacer esto. Esto es justo nuestro punto de desacuerdo. Él me dice que yo soy la responsable y para mí él tiene toda la culpa. Bueno, póngalo en oración, le dijimos. Y lo hizo. La próxima mañana se levantó y preparó el desayuno para su marido. Esto le llamó tanto la atención, pero no podía resistir la tentación de provocarla un poco. Entonces dijo, y Señora Santísima, ¿qué aprendiste en la conferencia? Ella dijo, aprendí que yo soy el culpable por todos nuestros problemas. Ella se levantó de su asiento y se acercó a él. Arrodillándose y juntando las manos, dijo, «Por favor, perdóname. Yo he causado todas nuestras dificultades». Ella nos contó después que él casi vuelca la mesa en su apuro de ponerse de rodillas al lado de ella. «Tú no eres la causa de nuestros problemas. Yo lo soy», dijo. Ahí mismo encontraron al Señor al lado de la mesa, en la cocina. Ahora este matrimonio hacen visitación juntos y están guiando otros al Señor. ¿No quieres que el avivamiento llegue a tu casa también? El avivamiento no es para dentro de este lugar solamente. Es para todo Merlo. Empieza aquí, llega a tu casa, llega a tus vecinos. El Señor está aquí, hermanos. Esto no es un cuento, esto no es un juego. Es tiempo para un cambio de corazón. Es tiempo de llorar. Es tiempo de odiar el pecado. ¿No será que no hemos tenido más victoria? Porque no lo queríamos tanto. Que nos gusta nuestra comodidad, nuestras debilidades. Lo lamentamos, pero no nos arrepentimos. El gran predicador Spurgeon dijo en cuanto a nuestra actitud en cuanto al pecado, hablando en cuanto a algunos jóvenes, «Me ruegan permiso para vivir como la gente del mundo, y mi respuesta triste cuando codicen estas libertades, háganlo si se atreven». Tal vez no les haga mucho daño, porque ya están en un estado deplorable. Sus anhelos ponen a manifiesto el nivel de pudredumbre de sus corazones. Si tienen hambre para tal comida de perros, vayan perros y coman la basura. Diversiones mundanas son alimentación apropiada para hipócritas y los que fingen ser cristianos. Si realmente fuesen hijos de Dios, les daría náusea la idea de participar en los placeres de maldad de este siglo. Y si su pregunta no sería, ¿hasta qué punto podemos ser como el mundo?, sino tu único clamor sería, ¿cómo podemos alejarnos de la forma de vivir de este mundo perverso? ¿Dónde está tu corazón esta mañana? ¿Está con la santidad? El arrepentimiento es un evento. Y yo calculo que por lo menos 40, 50 personas tuvieron una victoria esta última semana. No todos hablaron conmigo, pero me voy dando cuenta más o menos la cantidad y doy gracias a Dios. Pero esto también me dice que hay como 150, 200, 250, que a lo mejor el Señor les ha picado y esta semana no hicieron nada al respecto. Y ahora su corazón está un poco más endurecido. O quizás todavía estás esperando, a lo mejor lo voy a lograr. Y yo espero que no dejes otra semana pasar sin venir a la luz, sin contar tus montañas, tus valles, tus caminos torcidos, con alguna persona, algún testigo, alguien más maduro, algún líder espiritual, que terminen orando sobre estas cosas, poniéndolo bajo la sangre de Cristo, pero que no haya nada, especialmente cosas grandes, escondido en tu vida, que nunca has dicho a nadie, que el enemigo tiene para seguir molestándote. Cristo murió por ti, por todas estas cosas, y hay que soltar su poder en tu vida, y tirar abajo la mentira del diablo, porque esto te pasó, ahora no servís para nada. Mentira. Nuestro Dios es Dios de resurrección. Él es especialista en chapa y pintura. Y yo lo necesito. ¿Vos? Vos también. Ahora, primero el proceso. ¿Cuál es el evento? ¿Cuál es el evento? Arrepentirnos. Con lágrimas en la presencia de Dios, en cosas importantes con un testigo. Y ahora quiero hablarles del proceso. Del proceso. Porque para los que ya han pasado por esta limpieza, este quebrantamiento, tiene la pregunta. En latín, quo vadis. ¿A dónde vamos? ¿Sabían que esto es lo que significa quo vadis? Yo no sabía. Era una película una vez. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos ahora? Y quiero darles algunos puntos, si tienen para anotar, son 5 puntos. Pocos tienen memoria fotográfica. En primer lugar, en el proceso, una limpieza general. Lamentablemente, si uno entra ahora en la cocina, como nadie ha estado, está poblado con otros seres. Algunos muy chiquititos, otros más grandes. Y cuando uno prende la luz, todos empiezan a correr, como nosotros. Y en nuestras vidas también, al llegar el Señor, es tiempo de matar las cucarachas. Es tiempo de sacar la basura. ¿Qué tenés en tu casa que el Señor no le gusta? Piénselo. ¿Qué tenés en tu casa que al Señor no le gusta? Mírelo no con tus ojos. Empieza a mirarlo con los ojos de Jehová. ¿Algún libro? ¿Revistas? ¿Videos? ¿Cassette? Es tiempo de limpieza. Cuando yo me convertí, estaba en otra ciudad, pero cuando yo llegué a mi casa, yo tenía unas cuantas cosas para tirar y quemar. Cosas de ocultismo y de pornografía. Y gracias a Dios que me dio victoria para una limpieza general. Que el Señor te dé victoria esta semana también. Limpieza general también. Tenemos que hablar de la televisión. Hermanos, es un problema. Es un problema si yo digo no tiempo para orar y paso 5 horas en la semana mirando televisión. Si en una semana, yo sé que algunos ni tienen televisión, entonces esto no es para ti, tenés otro problema, está bien. Uno no es santo porque no tiene televisión o porque no mira televisión. Pero para los que son adictos a la televisión, a ustedes sí quiero hablar. Me acuerdo los viernes cuando yo era joven, era espectacular. Todo mi show favorito empezaban a las 6 de la tarde, 4 horas enseguida yo sabía, cada show era mi fascinación. Pero yo no conocía al Señor. Yo no tenía otra cosa para hacer con mi vida. Pero no es así con nosotros. ¿En qué consiste la televisión? El contenido, más o menos, un cuadro quizás optimista, ni es tan bien como lo voy a describir, pero para no ser demasiado negativo, es 50% veneno, el 40% tergopol y 10% comida saludable. Ahora, si empezamos a servir aquí, los domingos después del culto, milaneses y todas estas comidas, pero ya ponemos afuera, es 50% veneno, 40% tergopol, esta milanesa, y un 10% de salsita y queso. Y también cuesta más esta semana. ¿Cuánta comida vamos a vender? En comida no somos tan estúpidos, perdón. Pero lo que uno come, uno es. Y lo que tu mente recibe es lo que vas a llegar a ser. ¿Cómo vamos a tomar una decisión de dejar prendida la televisión en nuestras casas 4 o 5 horas por día? Que 5 horas por día, 7 días en la semana, 35 horas. Y después tener que admitir, oro 15 minutos por día. Y después nos preguntamos por qué no tenemos avivamiento. ¿Y por qué nuestras vidas van mal? Muéstrame la persona que come 50% de su comida es tóxico, 40% es tergopol y tierra, y un 10% es carne y verduras. Y yo te voy a mostrar una persona enferma. Una limpieza general tiene que también pensar en estas cosas. No permiten que una caja de vidrio, de metal, un ídolo casero te robe de tu Dios. Dios es demasiado importante para esto. Y no estoy diciendo que tienen que volver a sus casas con un martillo. No, no, no. Porque el problema no es la caja. Soy yo. Pero yo tengo que reconocer mi debilidad. Y la verdad que si la televisión está puesta, yo la miro. No sé, a lo mejor muchos de ustedes tienen mucho más dominio propio que yo. Pero yo soy una persona distraída y si está ahí, me distraigo. ¿No sería un tiempo de algo de ayuno de esta caja para hacer un poco más espacio para el Señor? Quizás poner alguna meta. Para cada 15 minutos de televisión, por lo menos 15 minutos de oración. Y primero la oración. No, 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 mirar el partido, lo que sea, el partido es el Tergopol, ¿no? La pornografía ya es el veneno. Pero no mirar aún las cosas buenas, las noticias. Una hora, entonces ahora tengo que orar una hora. No, oren antes. Si tanto quieren ver el partido, ganen el derecho, espiritualmente, digamos, de este relax. ¿Cuánto tiempo dura el partido? 2 horas. Bueno, me levanto a las 4 para orar 2 horas. Probablemente después de esto ni vas a mirar el partido. Vas a tener tanta gloria en tu vida. No sé. El Señor te va a guiar. Nosotros estamos siguiendo a Jesucristo. No estamos armando una lista de leyes. La Biblia dice, todo es lícito, pero no todo me conviene. Y tenemos que ser más maduros en esto, de darnos cuenta qué es lo que es bueno y qué es lo que no sirve para nada. Segundo punto en el proceso. Primero, limpieza general. Segundo, oración. Oración. La verdad es que muchos de nosotros no hemos estado orando. Hemos estado diciendo oraciones, ¿no? Después, en la comida, bueno, vamos a dar gracias. Amén. O al final de nuestro tiempo de lectura y anotar, y estamos pensando, es algo muy lindo, pero puede ser un poco cerebral. Y bueno, para no sentirnos culpables, oramos un poco al final. Nuestro tiempo de oración es el único lugar donde realmente respiramos el aire del cielo. Es donde nos recuperamos en el Señor. No es una cosa, no es un lujo, es una necesidad. Para el hombre asfixiado es el oxígeno. Para la persona con hambre es su comida. Para la persona con sed es su bebida. Él es nuestra vida. Y necesitamos estar el tiempo necesario para broncearnos en su presencia. Y no pensar que cuando yo tomo tiempo para orar, estoy postergando todas las cosas de mi vida. Esto es mi vida. Todo lo demás es casi ilusión. Esto es el centro de mi vida. No es una pérdida de tiempo. Es la única cosa que da valor a todo mi otro tiempo. Y la persona que ha aprendido esto, cuando llega al tiempo de oración, no dice, bueno, supongo que debo orar ahora. ¡Gloria a Dios! Es el tiempo de oración. Y se despegue el avión de alabanza y uno sube hasta los cielos. Y tiembla y llora y grita y danza y se calla. Y se da cuenta, yo nací para conocer a este Dios. Esto es lo que anhelo para mi tiempo con Dios y tu tiempo de Dios, con Dios. También otra cosa en la oración. Muchos están orando sin una lista de oración. Es al azar. Es salir con los ojos cerrados y con la pistola. Después abrir a ver si pegué algo. Anoten cosas. En tarjetas, pongan los nombres. Aun si solamente tienen los nombres de las personas. Para levantar delante de Dios cada día. Estás orando por tu mamá cada día. Por tus vecinos. Por la gente de los negocios cerca. Estás orando por tus pastores. Los miembros, la gente de tu grupo pequeño, no tengo tanto tiempo. Bueno, por lo menos nómbralos en la presencia del Señor. Lleva sus nombres. Cuando el sumo sacerdote entraba en la presencia de Dios, estaba vestido con algo especial. Aquí, una coraza y algo en los hombros. En la coraza había 12 piedras. Piedras diferentes. Por las 12 tribus de Israel. Aquí sobre un hombro tenía 6 más, y aquí tenía 6 otros más. Sobre el corazón, como un padre que lleva sus hijos en su corazón. Y como un buen pastor, que como levanta el cordero y lo coloca arriba de los hombros, llevaba sobre sus hombros la nación de Israel. Aun si no decía nada, estaban ahí cada vez. Y cada vez que entres en la presencia de Dios, entra con estos nombres sobre tu corazón y en tu boca. Y aun si solamente oras 5 minutos, pero nómbralo, Señor, pido hoy por fulano. Recuerda sus nombres en oración, como dice Pablo en sus cartas. Cada día me acuerdo de ustedes en oración. Oren con una lista. Y no busquen solamente su mano, busquen su rostro. Esto es tiempo de buscar a Dios. Temprano, no puedo temprano. ¿Cómo no vamos a empezar nuestro día con Dios? Aun si es por pocos minutos, pero como nos llama de fuego. Arranque el día con el Señor. Después durante el día, después en la noche, llena más los espacios con una búsqueda de Dios. En tercer lugar, hablamos de limpieza general, oración. Tercer lugar, acción de gracias y alabanza. De esto hemos hablado más en otro momento, no me voy a detener. Pero es todo parte de buen proceso, de cómo seguir este evento de arrepentimiento. Gracias, gracias, gracias. Aprender a alabar a Dios. Cuarto lugar, en dar, servir. Primer lección de una persona revivida en el Señor es que si ha estado robando a Dios en los diezmos y las ofrendas, se ponga al día. No podemos esperar un avivamiento de Dios si estamos con la plata de Él en nuestro bolsillo. Bueno, todo es su plata. Pero hay una parte, el 10%, que Él nos dijo, no es tuyo para hacer nada más que traerlo a mí. Como una indicación que yo sé que el otro 90% es de Él también, y lo voy a cuidar y Él lo va a bendecir. Pero no quiero hablar solamente de esto, porque esto es el primer paso de un bebé en Cristo. Nosotros nacimos para dar nuestras vidas. Y les aseguro que si tu vida cristiana consiste simplemente en cosas que tienen que ver con tu bienestar, escuchen esto, por favor. Si tu vida cristiana solamente consiste en cosas que te ayudan a ti, vas a morir. ¿Por qué? Es más bienaventurado dar que recibir. Fuiste creado para bendecir a otros y si no lo estás haciendo, vas a morir. Te vas a secar, marchitar, vas a estar mal. No puedes estar bien sin encontrar dónde el Señor quiere que inviertas tu vida. No puedes ser saludable sin esto. ¿No te has preguntado una vez por qué todavía estoy aquí? Cristo murió, resucitó, yo lo recibí, estoy perdonado, voy al cielo, ¿por qué no vamos ya? Es decir, todos juntos en un avión, es decir, una forma cómoda para ir, no quiero morir horriblemente, si es posible, pero una vez que esté allá, seguro va a ser bárbaro, ¿por qué no estoy ahí ya? ¿Por qué Dios me dejó aquí un tiempo más? Para dar. El fundador del Ejército de la Salvación dedicó su vida a trabajar en acción social y evangelismo en la ciudad de Londres. En el tiempo de la Revolución Industrial, muchos niños que trabajaban hasta casi morir en las minas, en las fábricas, mujeres también, era una cosa deplorable. La familia estaba en muy mal estado, mucha pobreza, mucha hambruna. Y él se dedicó a predicar el Evangelio, a juntar miles de otros soldados para Cristo, para salir, evangelizar, etc. Cuando su primer hijo llegó a 13 años, una vez lo lleva con él, a su hijo de 13 años, van a uno de los pubs, uno de los bares más feos de la zona, donde justo estaban mucha gente, alcohólicos, prostitutas, era un desastre, poca luz, mucho humo, un olor feísimo, una sensación demoníaca fuertísimo. Y lleva a su hijo de 13 años y dice, míralos. Seguro estaba pensando, ¿qué estamos haciendo aquí? Él dice a su hijo, estos son nuestra gente. Y quiero que des tu vida para que ellos conozcan a Cristo y encuentren vida. 13 años. ¿Cuál es mi excusa? ¿Cuál es tu excusa? Nacimos para dar. Y no solamente dar dentro de este lugar. Ahí afuera son nuestra gente. No es nosotros y ellos. Queremos llevar miles con cada uno de nosotros al cielo. Yo sé que en algunas vidas aquí, ustedes apenas podían llegar a la iglesia. Su vida está tan llena de problemas, su cuerpo de dolencias, su bolsillo con tan poca plata, que es una gran victoria para usted simplemente sobrevivir un día más, una semana más. Y el Señor sabe. Y no estoy diciéndote a ti que si en este momento, en medio de tus dificultades por la vejez o por tener bebés chiquitos y enfermos o alguna cosa así, no te estoy diciendo, si no agregas otras cosas, no puedes estar bien. Por favor, no me malinterpreten. Porque a veces Dios nos pone en la cárcel. Y hay poco que uno puede hacer en la cárcel. Y algunos aquí están en una cárcel. De su cuerpo, casi no pueden caminar. Cada movimiento es doloroso. Otros en una cárcel económica. Están tan limitados por su situación económica. Otros por alguna situación familiar. Otros porque tienen a cargo algún pariente tan necesitado que están totalmente atados a esta situación. Y no quieren, pero como la cárcel, uno no puede salir cuando uno quiere. Y uno está en la cárcel. ¿Qué espera Dios de ti esta mañana? ¿Qué puedes dar más allá del servicio que estás haciendo? ¿En qué consiste tu cárcel? Puedes cantar. Puedes cantar. Cuando pusieron al apóstol Pablo en la cárcel, después de azotarlo, a medianoche él y Bernabé levantaron su voz a Dios. En vez de decir, oh Dios, ¿por qué tenemos tanto dolor? Levantaron la voz en alabanza a Dios por el privilegio de sufrir para Él. Y después vino, ¿qué? Un terremoto. Tu canción puede conmover la tierra, especialmente tu canción desde adentro de tu cárcel. Una mujer que estaba en cama, inválida, escribió un poema que decía, un pajarito soy, encerrado ahora en una jaula. Y todo el día lo paso cantando a la persona que me colocó ahí. Lejos preferiría ser un prisionero, si esto, Señor, a ti te agrada. ¿Estás dispuesto a decir esto? Está bien orar, Señor, quítame de esta cárcel. Pero Dios no siempre libraba a Pablo de la cárcel. A veces lo dejaba ahí, años. A veces lo sacó. También en mi vida y en tu vida. Pero mientras que estés en la cárcel, no llores porque no puedes estar afuera predicando. Canta. 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 Al Señor le gusta. Y vos estás dando también. Estás llenando la tierra con un perfume que este mundo no entiende. En quinto lugar, hablamos de limpieza general, oración, acción de gracias y alabanza, y de dar y ministrar. Y en quinto lugar, necesitamos ver más las necesidades de las personas y no tanto sus fallas. ¿Me escucharon? El Señor agregó esto a mi lista al final, cuando yo estaba orando sobre esto. Y casi les puedo decir esta mañana, el Señor